Bueno, Javier, el otoño, como siempre, yo recuerdo desde que soy muy joven, los otoños son siempre calientes desde el punto de vista político. Esto es un
No,
tópico.
periodístico e informativo, digamos.
Eso es, sí, igual que las serpientes de verano, es inevitable, no hay más remedio. Otoño caliente, hay que crear expectativas, la gente dejaba de comprar prensa en verano, había que devolverle el interés y entonces el otoño se presentaba muy caliente. Pero este otoño, vamos, esto yo creo que además forma parte de los incentivos de la propia democracia, ¿no? Estaba leyendo libros históricos sobre la batalla de Salamina y todas estas cosas, y los griegos pusieron de moda el ostracismo, y el ostracismo normalmente consistía en coger a un político que había tenido éxito. Y machacarlo, buscarle las vueltas hasta que conseguías que lo echabas del Peloponeso, de donde estuvieran o del Ático, o de donde fuera. El caso es que siempre hay un otoño caliente y el pretexto es, naturalmente, el tema de la luz. Sobre el tema de la luz, yo he ido siguiendo una cierta evolución. Yo soy una persona de orden, ¿eh? Soy una persona de derechas, aunque aquí en algunos de los escuchantes me han tildado alguna vez de socialdemócrata. En realidad no lo soy, pero bueno, aparentemente doy esa
Ya
imagen.
sabes que la belleza está en el ojo del que la contempla, y la socialdemocracia también, o ¿no? El ser más o menos conservador, pues siempre es
Nada.
con el referente propio, con lo cual, pues sí,
Pues nada,
pues ni te preocupes, ni te
yo me
preocupes.
considero liberal, pero bueno, en fin, pues socialdemócrata, lo que sea. El caso es que yo he seguido una evolución o sea, al principio, cuando la luz empieza a subir, pues empiezan a salir los tweets famosos de Sánchez, donde decía que Rajoy había subido un 4%, un 8% la luz. Bueno, pues aquí estamos con subidas del 100%. Me parecía esto de cierta justicia poética que le recordasen aquello para que sepa lo que es gobernar y lo que fastidia el intentar hacer las cosas y que no te salgan bien. Pero el caso es que posteriormente, claro, había que buscar una solución a este tema, a ver qué va a hacer este señor, que cuando estaba en la oposición se le llenaba la boca de decir lo que hay que hacer es meterle mano a las eléctricas y bajar el precio, esto es intolerable, la pobreza energética, etcétera, etcétera. Y bien, todavía ahí yo seguía bien, le están dando donde le duele, se lo merece por abrir la boca, etcétera, etcétera. Pero adopta una serie de medidas y con el propósito de bajar la luz, ya entonces ya le dan por adoptar medidas. Es decir, que haga lo que haga, a este señor le van a sacudir. Yo, después de dedicarle semanas a analizar un poco el tema de la electricidad, lo que veo es que la causa de la subida son dos principales. Uno es el gas. No tiene la culpa, desde luego, este gobierno de que el precio del gas haya disparado. Todo lo contrario, es consecuencia de que la economía va tan bien, que hay una demanda brutal de energía. Y el otro son los derechos de CO2, en mucha menor medida. Probablemente la mitad de la subida de la luz en el mercado mayorista es consecuencia que se han disparado los precios del gas, y en torno a un 20%, o sea, 50% el gas, 20% los derechos de CO2. Pero aquí estamos en un tema que ya surgió la semana pasada, y es que todo el sistema eléctrico está de algún modo sesgado con el propósito de que llevemos a cabo una transición a las energías renovables. Y en fin, cuidemos el planeta y acabemos con el cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya la pega es de la izquierda. O sea, dicen, es que estas eléctricas son unas sinvergüenzas porque abren las presas para arrojar energía barata y poderla cobrar como la cara. Bueno, se supone que eso es lo que tiene que hacer el sistema. O sea, cuando tenemos falta de energía, lo que hay que hacer es meter esto, las fuentes más baratas. En cualquier caso, la impresión que a mí me da es que en medio de todo este ruido, No hay mucho que se pueda hacer. Y una de las medidas que se pueden adoptar es justamente la que ha adoptado el gobierno, que es bajar la parte de los impuestos, que es en la que puede meter mano, y luego intentar meter mano a los beneficios extraordinarios, a los windfall profits que tienen las eléctricas, justamente porque como el último precio, el precio que marca es el de la energía más cara, pues están forrando metiendo energía hidroeléctrica, nuclear y renovables. Entonces, esto aparentemente lo hacen en Francia, lo hacen en Alemania, y aquí ha generado una polémica brutal, porque dice estamos acabando con la seguridad jurídica, no van a invertir, cuando a mí justamente el problema que tiene ahora mismo este gobierno es que tiene tanta inversión que no sabe qué hacer, que procede de la Unión Europea. Entonces, estamos aquí intentando, por sacar el tema del debate político, porque claro, unos dirán que todo lo hace mal, otros dirán que todo lo hace bien, en realidad seguramente ni lo uno ni lo otro. Pero sí, si existen alguna opción, es decir, si podemos renunciar a la transición energética, pero ¿tiene sentido renunciar a la transición energética porque se ha disparado el precio de un bien que supone el 2% del gasto de los hogares? ¿O qué es lo que estamos haciendo aquí?
Bueno, pues sí, a mí el tema de la luz, tengo que confesarte dos cosas que me aburre un poco, ¿no? Pero entiendo que, o sea, vamos, un poco no, me aburre bastante. Como no me ha quedado más remedio, ¿no? O sea, porque claro, yo tampoco elijo cuáles son los temas de los que quiere hablar de los que quieren hablar los medios y les interesan, pues, a los participantes en los programas del IES, con la gente con la que hablo. Pues he tenido que meterme un poco y empezar a pensar en el mercado eléctrico, la regulación. Porque, ¿y por qué me aburre? Porque realmente pienso que dentro de todos los gastos de las familias, como acabas de decir, justo al final, pues es una parte relativamente pequeña. No digo de las pymes, o sea, al final se complica, enseguida se complica todo. Si tú tienes una pizzería y tienes un horno eléctrico, pues la mitad de tus costes es la electricidad, y obviamente tu negocio es muy sensible a ese factor de producción, ¿no? Entonces, déjame que haga un comentario que no tiene nada que ver con nada de la luz, pero simplemente para que quede ahí registrado, ¿no? De todo lo que ha pasado esta semana, y nada de la luz me sorprende, o sea, y ahora te explicaré por qué, ¿no? Pero en cambio sí que me ha sorprendido desde un punto de vista político, pero con consecuencias económicas a medio plazo importantes, es la apertura de Esquerra y cómo ha evolucionado la mesa de negociación, ¿no? Me sorprendió primero que Pedro Sánchez fuera a Cataluña, porque yo pensaba que iba a ser un ejercicio inútil de escaparate y maquillaje político, y me ha sorprendido mucho que Junts haya puesto de lado y que Esquerra esté apostando, como está apostando, por tomarse esto en serio, ¿no? Y quizás eso vaya a suponer muchos más cambios para la economía española y para la política y la economía española en los próximos meses que nada de lo que de las vicisitudes, los vaivenes de la luz en el mercado mayorista, ¿ok? Pero entonces ya está. Ahí queda, ¿no? Ahí queda sembrado mi arqueo de cejas, ¿no? Mi sorpresa, ¿no? Porque en la coyuntura y cuando uno piensa hacia el futuro y la economía, a mí me ha enseñado a pensar hacia adelante, ¿no? O sea, no a predecir nada, pero sí a plantearme los futuros, ¿no? El futuro, los escenarios. Me ha sorprendido, me parece que va a facilitar la aprobación de los presupuestos. Creo que eso obviamente es una parte que son fundamentales para una democracia. Esa es otra de las razones por la que sube la temperatura de informativa y política en los otoños, porque hay que aprobar el presupuesto, que yo creo que esto es algo que está detrás de todo el ciclo político y que también establece, en estas circunstancias que siguen siendo muy excepcionales, cuál es el horizonte de la legislatura, ¿no? Y si el gobierno consigue aprobar presupuestos razonables, con suficiente holgura, la probabilidad de que llegue al final de la legislatura aumenta considerablemente, ¿no? O sea, es un gran ejercicio de salud democrática tener un presupuesto cada año y es mucho más difícil gobernar un país sin presupuestos y yo creo que estos movimientos a mí me hacen pensar que eso es lo que va a terminar pasando. Bueno, ya volvemos a la luz. Bueno, pues ¿qué pasa con la luz? Bueno, pues primera decisión estratégica, pasa todo. O sea, lo bonito que tiene, desde un punto de vista técnico, la luz es maravillosa porque es un mercado regulado. El precio es opaco porque tú recibes la factura una vez al mes y es siempre una sorpresa. O sea, tú cada vez que enciendes la luz no sabes qué es lo que estás comprando. O sea, ¿no? Entonces, y seas quien seas, cuando llega la factura, pues hay una sorpresa, ¿no? Cosa que no te pasa. Y además es el recibo. O sea, está multiplicado el precio y la cantidad. Porque tú cuando vas a echar gasolina, pues ves el precio en el surtidor y decides cuánto te gastas, ¿no? Y si sube, pues sube. No sé qué haces, ¿no? Hay 80 estrategias distintas. No vamos a hacer la típica broma de yo siempre pongo 50 euros con lo que a mí me da. Ok, va, porque es una opción. Entonces, hey, yo siempre pongo 50 euros. ¿Y cómo te ajustas? Pues por la cantidad, ¿ok? Que ese chiste, que es tonto, o sea, ese chiste es tonto y listo. O sea, pues mira, yo pongo 50 euros y cuando se acaba la gasolina no muevo el coche, ¿ok? Genial. Entonces tú gastas 50, pero con la electricidad obviamente no puedes hacer eso o no quieres hacer eso y no sabes, ¿no? Entonces está todo. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues quizá del comentario que tú has hecho, me parece que lo primero que tenemos que entender es que España ha decidido, o sea, en fin, a través de sus representantes políticos, que queremos hacer una transición hacia las renovables sin nucleares, que es lo más caro del menú. O sea, hemos pedido langosta con caviar, ¿no? O sea, la langosta es la transición energética y el apoyo decidido a las renovables, que yo aplaudo. O sea, ¿a ti qué te parece? Bravo. O sea, no sé si hay que hacerlo así, pero me parece una idea magnífica. El cambio climático me asusta y me preocupa enormemente. Entonces, me parece bien. Y además, con caviar. ¿Qué es con caviar? Es decir, pues con cierre de nucleares, que es la manera de multiplicar los costes, porque en fin, bueno, hemos elegido el plato más caro del menú y lo tenemos que pagar. Y entonces yo si fuera presidente, empezaría por explicarle a todo el mundo, sobre todo a mi parroquia, ¿okay? Porque mi parroquia aplaude las dos cosas. Entonces, amigos, hemos elegido, siguiendo vuestra sensibilidad, atendiendo a la sensibilidad de las bases ¿no? de la izquierda moderada y de la izquierda radical y de todo, que vamos a hacer lo más caro que hay. Y ahora, bueno, pues decidamos quién lo tiene que pagar y obviamente las bases van a decir, pues que lo paguen los ricos, ya está. ¿Y los ricos quién son? Los accionistas de las eléctricas, los directivos de las eléctricas, los, ¿no? Y los que ganamos más de 100.000 pavos, ¿no? Supongo, no sé, ok, vale, pues esos son los que lo tienen que pagar, ya está. Y ahí es donde ya flaquea el plan, ¿no? Pero yo insistiría, ¿no? Yo insistiría en aclararle a todo el mundo que la opción elegida, independientemente de todo, o sea, la opción de generación elegida en España es la más cara que se ofrece, es langosta con caviar. Vale. Segundo problema, y que alguien la tiene que pagar. Y ahora ya, y según quién la vaya a pagar, será con unos incentivos o con otros incentivos, modificará el mercado. Otra cosa muy importante que yo le diría de la que yo hablaría. ¿Ustedes recuerdan? ¿Ha habido algún apagón en España en los últimos décadas? Piénsenlo. ¿Ha habido apagones? Y me van a decir, no ha habido. O sea, no ha habido nada relevante. Si cayó un rayo en una subestación, no cuenta, ¿ok? No había apagones. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un sistema eléctrico muy sobredimensionado, precisamente para evitar apagones. O sea que, bravo a las eléctricas que nos han dado luz. Bravo. O sea, ¿no? Nos han dado luz, toda la luz que hemos querido cuando hacía calor y cuando hacía frío y cuando no sé qué, y cuando soplaba el viento y cuando no, y cuando hacía sol y cuando no. Bravo, bravo, bravo. Sí, nos han dado luz porque tenemos mucha capacidad. Y eso también es caro. O sea, que ahora ya es langosta con caviar de primero y no sé cuál es la otra complicación de segundo. Y un sistema muy sobredimensionado para evitar apagones, ¿ok? Y así está. Y luego podíamos seguir. Y además, con una interconexión con Francia, que, donde hay nucleares, por cierto, que están cerca de nuestro territorio y que podíamos aprovechar muy mala, ¿ok? Ah, y entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora ya empieza a aparecer la mano negra, ¿no? Esta mano que no sé de qué es, mi mano blanca, okay, mi mano rosa, no sé de qué. Okay, mano negra de las eléctricas. Oye, ¿y por qué no conectamos con Francia? Y ya que tenemos el riesgo de las nucleares que están cerca, pues cuando la cosa se apriete, en vez de tirar de gas, que es lo que tú has dicho, pues vamos a tirar de nuclear francesa, ¿no? Que al fin y al cabo, no sé qué quiere decir nuclear francesa, vamos a llamarlo nuclear de proximidad, ¿no? Porque es nuclear y está cerca, ¿ok? Y no era una buena idea el consumo de proximidad. Sí, ¿qué es mejor? ¿Comprarle gas a Argelia o uranio? O sea, uranio eléctrico, electrificado, electricidad generada con nucleares, con isótopos radioactivos a Francia. Pues vamos a hacerlo de Francia, ¿ok? Y ahora, esa es una opción. ¿Por qué no usamos a red eléctrica para mejorar la interconexión? Y Javier, me estoy aburriendo. Ya, pero es que me habéis... Pero es que la luz es muy aburrida. O sea, ok, bueno. Ok, y luego, o sea, seguimos, ¿no? Y vamos a ver, ahora podemos ir por los dos lados, por el lado de la mano negra. Que el sistema eléctrico es un oligopolio con dos o tres muy pocos participantes, la generación, ¿ok? No la distribución, por supuesto que lo es, que las eléctricas manipulan todo lo que pueden, dada la estructura del mercado, por supuesto que lo hacen, ¿ok? Vamos, es evidente que lo hacen, ¿ok? Y que lo llevan haciendo de toda la vida entera, desde lo más tenebrosas profundidades del franquismo, de los pantanos y de... Por supuesto que sí, o sea, el grupo eléctrico, las eléctricas escriben en el BOE en España, pues claro que escriben en el BOE, las eléctricas también escriben en el BOE con los demás, o sea, vamos a centrar el tiro, ¿no? Ok, y tienen beneficios extraordinarios, bueno, sí, todo eso, y es verdad. Y por el lado de los consumidores, que es la otra parte, pues insisto, las diferencias entre los dos tipos de mercado, o sea, ¿qué tienen que hacer los consumidores? Lo primero de todo, primero antes de nada, aprenderse cuáles son las horas punta, las horas planas o llanas y la tarifa valle. Y es estúpido el chiste de pongamos la lavadora a las 2 de la mañana. No, pongamos la lavadora el fin de semana, ¿ok? Resulta que el sábado y el domingo, todas las horas del sábado y todas las horas del domingo son horas valle, ¿ok? Y es cuando puedes poner la lavadora si te da la gana. Y tienes que saber por lo menos cuáles son las horas puntas. No pongas la lavadora en horas punta, ¿ok? Y tú te la sabes, pues las he mirado, pero ya se me han olvidado, ¿ok? Pero sí, pero puedo decir de 10 a 2 y de 6 a 8. Creo que esas son las horas a las que nunca jamás hay que poner la lavadora. Primer consejo. Segundo consejo. Hay dos tipos de contratos para los hogares, ¿no? Y no vamos a hablar de las pymes porque eso sí que es un rollo, ¿no? Eso, las pymes que se espabilen, ¿ok? Hay contratos que se llaman a mercado regulado y a mercado libre. Y son muy distintos. Y cada uno tiene que pensar en su tarifa, en cuál le conviene más. Tienen propiedades diferentes. Unas amortiguan más el precio del mercado mayorista porque pactas la luz en mercado libre. La luz la has pactado antes. Para muchas familias españolas no han notado ninguna subida. ¿Por qué no? Porque ya estaban pagando luz muy cara. Porque quizás sin saberlo, pactaron un contrato de luz que tenía ya kilovatios hora por encima incluso de estos precios tan extravagantes que estamos observando. Y la tercera cosa es que así como no hay competencia entre generadoras, sí que hay mucha competencia entre comercializadoras. Y si alguien se da una vuelta y empieza a comprar, igual que nos hemos acostumbrado a comparar precios de la tarifa del teléfono y cambiamos de operadora de vez en cuando, que es un ejercicio saludable porque los nuevos siempre tienen ventajas que no tienen los viejos, pues con la luz hay que hacer lo mismo. Es un poco lata, pero las diferencias de pasar pueden ser de la mitad de la factura, ¿sabes? Unos ahorros fundamentales comprando entre operadoras, ¿ok? Y ahora, si quieres, pues podemos hacer dos cosas, o seguir por ahí, ¿no? Tú me dices por dónde quieres que sigamos, o no, lo dejamos, ¿no? Ya, no.
Ya. Hay un tema que, o sea, todos estos consejos que has dado al final de usar, justamente el sistema incentiva el que la gente tome este tipo de decisiones que son buenas para el planeta. O sea, el hecho de que suba la luz es un indicador de que hay que usar menos luz, con lo cual lo absurdo sería que, estando la demanda disparada, los precios bajasen, con lo cual la gente utilizase más y dañase todavía más el planeta. Eso es muy sensato. Lo que dices también de los que están notando ahora la subida de la luz son justamente la gente que está en la tarifa regulada. La tarifa regulada se supone que está pensada para la gente con menor capacidad adquisitiva y, a cambio de no tener un precio garantizado, esto, pues, vives estas oscilaciones y esta volatilidad. Y entonces, bueno, pues es paradójico, ¿no?, que la luz esté subiendo en España algo más de lo que está subiendo en el resto de Europa, justamente como consecuencia de que hay muchísima gente acogida a la tarifa social. Y eso es lo que intentan cambiar. Y luego la competencia de las comercializadoras, todo esto efectivamente está muy bien, viva la competencia, ya lo hemos dicho aquí muchas veces en este programa. Lo decías la semana pasada a raíz del Bitcoin, que les está obligando a ser mucho menos avariciosos con sus comisiones a los bancos, y entonces bienvenido. Que haya muchas comercializadoras, bienvenido, porque ahí los márgenes estos se van a estrechar y eso es riqueza que se traslada al consumidor. Ahora bien, yo me pongo en la piel de Javier Díaz Jiménez, economista, y todo esto suena perfecto. Ahora, si Javier Díaz Jiménez fuera el representante del partido político tal, esto ahora mismo serías trending topic en Twitter, porque te estarían desollando vivo. Pero bueno, ¿cómo se puede decir esto? Y lo que la gente quiere es que la luz baje. ¿Y qué se puede hacer para la luz baja? Vale. Y aquí lo último, vamos a ver, aquí la derecha le reprocha mucho a este gobierno que le meta mano a las eléctricas. Pero hay que recordar que fue un presidente liberal como Aznar el que, justamente para conseguir entrar en la moneda única, en la primera oleada, y no esto fastidiar o no el tema de la inflación, lo que hizo fue pactar con las eléctricas que no subieran la luz, se les generó un déficit que les dijo: no os preocupéis, muchachos, que esto lo cobraréis en el futuro. Vamos, palabrita del niño Jesús. Como, claro, ¿qué pasó? O sea, en Alemania no sé cómo serán las cosas cuando les meten mano a las eléctricas, pero estoy seguro de que cobrarán hasta el último céntimo. En España, ¿qué ha pasado al cabo de los años con el déficit de tarifa? Pues que han cobrado las eléctricas una tercera parte de lo que en principio iban a cobrar. Y entonces, por la reacción de la bolsa, se ve claro que este dinero os lo vamos a devolver en el futuro, pero en realidad no os lo vamos a devolver.
Mira, aquí hay dos cosas, ¿no? Y me ha recordado la OPA de Endesa, ¿no? Si queréis, otra solución que se puede adoptar desde un punto de vista de técnico es abrir el mercado generador, cosa que no hemos querido hacer porque hemos apostado por campeones nacionales, que es el peor modelo, el modelo más caro de organizar un mercado, y ya un mercado oligopolizado. Podíamos tener a E.ON como gran productora en España y a cambio de eso, pues hicimos ese extraño apaño, ¿no? En la venta de Endesa. Y eso puede asustar a los generadores, a las grandes eléctricas, ¿no? Es decir, pues miren, como esto es así, pues vamos a favorecer la entrada en el mercado español de otras operadoras, de operadoras de otros países que a lo mejor van a ofrecer unos precios más competitivos, ¿no? Y el IVA no se toca, ¿ok? Ya que lo has dicho, pues ahora yo lo vuelvo a repetir. ¡Qué mala idea! ¡Mala idea! El IVA no se toca, el IVA es para pagar las pensiones, el IVA es para pagar las carreteras, la educación pública, la sanidad pública. Como empieces rebajando el IVA de las eléctricas como medida coyuntural, de la electricidad como medida coyuntural para bajar el recibo, a los dos minutos te lo van a pedir los fabricantes de automóviles, ya te lo han pedido. Y después todos los demás, ¿por qué le bajas el IVA? Es una pésima idea. El IVA es para pagar el estado de bienestar y yo, como socialdemócrata convencido, exijo que mi estado de bienestar sea sostenible. Y el IVA no lo tocas, ni el de los titiriteros, gracias titiriteros, os amo, ni el de los, ni el ningún IVA. Los IVAs no se tocan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hacen falta para financiar este estado de bienestar. Ok, y si lo quieres compensar con una subida del IRPF a los ricos, fine, hazlo tú mismo, lo que tú quieras. Los impuestos no se bajan. ¿Por qué? Porque entonces estás abriendo una vía de agua en otro sitio, generando un muy mal precedente, ¿no? Y eso todo también es parte, ¿no? También es parte del sistema. El gobierno, si quiere de verdad mejorar la competencia en el sector, tiene que abrir el sector a la competencia. Y en este caso, en un mercado como el eléctrico, tendría que ser con productores invitando a mejorando la interconexión con Francia y con el resto de Europa e invitando a productores, que esa es la parte técnica, invitando a otros participantes a opar a las empresas españolas que obviamente se deben de estar forrando que no les cabe más dinero, ¿no? O sea, ¿no? Y entonces, cosa que, por cierto, pasaba con Endesa, ¿no? Y por eso fue opada. Y por eso el gobierno de España, entonces socialista, anterior, ¿no? Antes de Rajoy, pues se negó en absoluto hasta que entró en él, ¿no? O sea, a la operación de E.ON, que probablemente hubiera sido la que realmente me hubiera primado el interés económico sobre este extraño contubernio político de eléctricas, puertas giratorias, consejos de administración para ex políticos, en fin, todo ese maravilloso mundo de cuál es el sueldo de un político retirado o aparcado o como se llame, o sea, defenestrado, ¿no? Qué bonitas palabras, porque que a mí que me defenestren así, ¿no? Yo quiero que me defenestren y ser consejero en Indra, por ejemplo, ¿no? Y si no sé si estoy señalando, perdonada sea la manera de señalar, ¿no? Eso es una gran forma de ser defenestrado, ¿no? En Indra o en Endesa o en la empresa que sea, ¿no? En Red Eléctrica, por cierto, que es otro sitio que también se puede señalar. Mírate la presidencia y el consejo de Red Eléctrica, ¿no?
Sí.
Bueno, pues y Red Eléctrica tiene mucho que Red Eléctrica tiene mucho que decidir también en este asunto. Nadie habla de Red Eléctrica, ¿no? No sé qué hacen, no sé hacia dónde están mirando, ni cuáles son sus, ni, ¿no? ni qué parte juega en este asunto. Entonces, pues chico, mira, no sé, creo que no da, no sé si da para más. A mí me parece que bueno.
No, ya lo último, porque efectivamente lo has tocado todo. Esto, pero tú te imaginas, el argumento del campeón nacional es un argumento que los políticos utilizan, pero los políticos lo utilizan porque el público y el votante es muy sensible. O sea, el argumento de que cómo les vamos a dar nuestro suministro eléctrico a los alemanes, esto, o cómo vamos a poner en manos de los italianos esto, nuestra electricidad, y cuando ellos tengan problemas, ¿qué harán? Nos cortarán la luz y etcétera, etcétera. En fin, ese argumento, leyendo este verano un ensayo sobre los orígenes de la Primera Guerra Mundial, uno de los problemas con los que se encontraron los políticos fue el belicismo de la opinión pública. O sea, a la gente le gusta, es muy sensible a estos argumentos nacionalistas y patrióticos. Y es muy difícil que se haga esa apertura de mercado. En cualquier caso, insatisfacción garantizada, ¿no? Porque hagas lo que hagas, sí, vas a encontrarte en una situación que es subóptima.
Me parece que es así. Mi obligación y la tuya desde que, ¿no?, es educar a la gente e intentar que sean menos belicistas y que realmente entiendan los costes. Mira, yo lo que hay que hacer, no lo sé, pero que si tú decides, al final volvemos al principio del podcast, ¿no? Si tú decides que quieres langosta con caviar, bueno, no te quejes que la factura es, que es, pues bueno, pues la tienes que pagar. O si quieres pollo, pues pollo. No sé, que al final lo que no puedes es querer las dos cosas. Si tú quieres langosta con caviar barata, pues chico, es que no se puede, porque no hay suficientes, no hay ni suficientes esturiones ni suficientes langostas para que eso, dada la demanda de eso, para que sea barato. Y ya está. Y no hay suficientes megavatios ¿no? en el sistema español para que si tú quieres encender el aire acondicionado y el pues sea y la pizzería y todo y la vuelta de los turistas y todo sea barato. No hay. Entonces va a ser caro, ¿no? Y nosotros tenemos que explicarlo esto. Solo una cosa técnica que yo creo que no he dicho y que quiero decir. Todos los mercados se hacen a precios marginales. O sea, y en todos los mercados, los productores más eficientes ganan más que los menos eficientes. Porque en todos los mercados, el precio de mercado lo determina la última unidad vendida, que es la más cara. Que es la más cara que encuentra demanda a ese precio, ¿comprendes? Entonces, el mercado mayorista, la organización regulada del mercado mayorista no es un disparate, ¿ok? Otra cosa es las estrategias que sigan las eléctricas, dado que la misma compañía tiene una estructura de costes muy distintas, ¿comprendes? Ahí es donde falla. O sea que si tú tienes nuclear y tienes hidroeléctrica y tienes eólica y tienes ciclo combinado, ¿cómo haces? Y eres la misma empresa, ¿qué haces? ¿No?
Claro,
intentas meter en algún que la más cara entre para remunerar a todas, ¿no? O sea, para que con ese. Porque en un mercado libre son empresas distintas. El tío más eficiente, pues claro que tiene más margen, porque es capaz, no sé cómo, de producir más barato. Y el siguiente, y así hasta el final, pero son distintos. Y el problema es que claramente tenemos un mercado, al final de verdad, o sea, tenemos un mercado muy poco competitivo, un mercado oligopolizado y un regulador que también tiene las manos atadas por el ¿no? porque somos de la Unión Europea, por cierto, o sea que y esa nos obliga a organizar, limita nuestra capacidad de organizar el mercado eléctrico como exactamente nos dé la gana. Y en fin, bueno, total. Y no tiene arreglo, no va a tener arreglo.
No hemos arreglado nada. Una pena.
Que luzca el sol, que salga el sol, que sople el viento, sí. y que hagamos
la transición energética lo antes posible, sí. Y ya está.
Pero bueno, y a ver si se pasa y empezamos a hablar ya de otra cosa, ¿no? A ver si se pasa el asunto este de la luz y empezamos a hablar de otra cosa la semana que viene, ¿no?
Creo que eso ya. Es. Pues hasta la semana que viene.
Chao, chao. Pásalo bien.